Deseo que se encuentre muy bien y con paraguas. O con chubasquero. O con un toldo o algo. Porque es, en fin, agua, agua y agua. Mañana más agua. Los siguientes días más agua. Ya cuando cambie ya le digo algo. Si no le digo nada, es que va a llover. Va a llover además con ganas, ¿eh? Martes 3 de febrero del 2026. De la crónica de ayer hablamos, hemos hablado a las 7 de una comedia, de una emboscada, y también de un caos. Es el caos ferroviario. La última noticia es que Adif ha suspendido los movimientos en Cataluña, en cercanías, por un error o un fallo en la señalización. Y por lo tanto, ahora mismo, a no ser que se haya recuperado ya, de lo que no tengo noticia, bueno, pues lo que hay, autobuses. Y así, el accidente de Adamuz, que se ha cumplido 15 días ya, ha marcado un antes y un después, no solo por la tragedia, la pérdida de la vida de 46 personas, sino por el deterioro que está aflorando. Parece como que haya sido un detonante para que, puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Los trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Ay, hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino, si vas a llegar bien. Bueno, ayer, además, Adif pidió a las compañías que operan Madrid-Barcelona de alta velocidad que suspendan el último trayecto, el de las 8:30, para que los operarios tengan más tiempo, además de la noche en sí misma, para inspección y vigilancia de las vías. Y lo de Rodalies, bueno, se está preparando una manifestación para el próximo sábado, porque la chapuza permanece. Desde que dijo en el Senado aquello de que lo está haciendo muy bien, Óscar Puente ha desaparecido. Hoy tiene que volver al Congreso. Los problemas siguen ahí. Los accidentes, además de la tragedia, han provocado el colapso ferroviario. Es como si todas las deficiencias que se vinieron ocultando durante años, pues ahora salieran a la luz sin que los responsables políticos sean capaces de recuperar la normalidad. Me cuentan que se va recuperando el servicio de cercanías, oyentes en Cataluña. Ha habido varios minutos de parón total y poco a poco se va recuperando. Bueno, decíamos, Óscar Puente tiene alguna responsabilidad política. Hombre, si es un caos que es incapaz de revertir. Bueno, tampoco le piden nada a los socios del gobierno. O sea, ¿qué estarían haciendo los rufianes, los Valdovís, los Óscar Matutes, que ayer recibieron su cornada de vida en la comisión de investigación? Ahora hablamos de la Dana. Si fuera otro gobierno el que tuvieron, no ya los muertos de hace 15 días, sino la absoluta inoperancia del día de hoy. Feijóo se lo dijo ayer a Rufián. Si yo ahora mismo fuera presidente del gobierno, usted vendría aquí con un trozo de vía, la pondría ahí encima y diría que soy un asesino y tal y cual. Ayer vimos la rendición absoluta de los partidos minoritarios a la estrategia de Sánchez. Esta comisión es una comisión en la que no se investiga al gobierno, la comisión de la Dana, sino a la oposición. Eso a pesar de que en los primeros días tras la tragedia de la Dana ya se produjeron ceses. Bueno, hace poco dimitió el mismo Mazón, pero los socios de Sánchez siguen ahí, RGR, sin mirar las evidentes responsabilidades del gobierno. Pretendían montarle una emboscada al líder del PP. Bueno, se encontraron por delante, no ya un Miura, un Isaías y Tulio Vázquez, ¿eh? Un escolar, un Escobar que envió a todos a la enfermería. Hoy el equipo de Opinión Sincronizada anda llorando por el tono bronco del debate, pero lo cierto es que la izquierda hizo ayer un ridículo histórico. Hasta hubo momentos en que Feijóo incluso pareció disfrutar con la situación. Escuchen, escuchen.
Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Usted es muy cobarde. ¿Usted sigue las instrucciones de su líder, señoría?
Yo.
¿Usted sigue las instrucciones políticas y morales del señor Otegi y me pregunta a mí sobre esto?
¿A ustedes les parece normal que el líder de un partido sin competencias de gestión comparezca aquí antes que el presidente del gobierno?
Bueno, el que más cobró fue Rufián. Porque estaba empeñado en decir que la tragedia de Ademuz fue responsabilidad de una subcontrata. O sea, en una subcontrata. O sea, si no fuera por los muertos, habría que reírse de toda esta pandilla de muñecotes. Claro, acabó renunciando a preguntar. El Rufián, por si Feijóo le volvía a contestar. También el de Bildu. Ahora, ahí estaba la presidenta esta que se vio la obligación de intervenir así un poco negreira para tratar de contener a un Feijóo que es que tenía bofetadas para todos. Vamos a ver, ¿qué dijo Feijóo? Bueno, dijo la hipocresía de pedirle cuentas a él, que no tiene ninguna responsabilidad, mientras se ignora deliberadamente las responsabilidades del gobierno en la información de la intensidad de la DAN, la trayectoria. Por fallos en la información sobre el barranco del Pollo, por la inoperancia del comité de crisis que se montó en la Moncloa, por la negativa a asumir la responsabilidad de una catástrofe nacional, por el retraso de la llegada de la ayuda, por el desprecio a las víctimas, por haber mantenido el pleno del día después de la dana, cuando se tenía magnitud de la catástrofe, porque había prisa, urgencia para tomar el control político de Televisión Española. De todo esto salió ayer en la comisión. Esto es un político con datos, con información, con recursos, frente a una banda de mediocres. Sobre toda la vida de Dios, ha dicho el refranero español, ir a por lana y salir trasquilado. Y luego le hablaba de una comedia. ¿La comedia cuál era? Que comparecieron Antonio Hernando y Santos Cerdán, altos cargos del PSOE y del gobierno con Sánchez, procesado el segundo por varias causas por corrupción, en el juzgado en el que se investiga el caso Fontanera, es decir, a la extravagante esta ley de 10. Y ambos han reconocido que se vieron con Leire para que ésta le informara de las grabaciones del excomisario Villarejo sobre los negocios de prostitución del suegro de Pedro Sánchez. No lo podían negar. Recibieron esa información, pero luego dicen que no se lo han contado a Sánchez, que no se podía hablar con él porque estaba en sus 5 días de reflexión de presidente enamorado. Pero bueno, pero qué cretinez es esta. Luego tampoco se lo dijeron. O sea, se reúnen el encargado de Sánchez en el partido, el número 2 de su gabinete en Moncloa, para hablar de los negocios de prostitución del suegro del presidente. ¿Y no le informan al presidente? ¿Acaso estaban conspirando contra él? Claro que Sánchez lo sabía. El propio Sánchez denunció luego que había sido víctima de espionaje por la policía patriótica. Intentó judicializar el caso, pero no lo logró. Pero vamos, lo gordo es que Leire Díez montó una trama para desacreditar a jueces, fiscales y guardia civil. Intentó corromper a 2 fiscales. No nos perdamos con las cosas, que ya volveremos sobre ellas. Porque ahora, antes la llamaba a ella el aire incógnito que se desplaza al abrir la tapa de un baúl olvidado. Bueno, pues el aire incógnito nos cuenta cosas que dejan de estar incógnitas ya en titulares.
Herrera en COPE.
Buenos días, y déjame que insista, Carlos, en esa última hora que comentaba sobre el servicio de Rodalies, que efectivamente ha tenido que suspender todas las líneas durante unos minutos por un problema en la señalización de Adif. En este momento, ese servicio ya trata de recuperar la circulación, pero está provocando que a esta hora existan en esas líneas fuertes retrasos. Rusia intensifica los ataques en varias ciudades ucranianas esta noche, todo después de matar a 12 mineros al bombardear un autocar y herir a 6 personas en un ataque contra la maternidad de un hospital este lunes. Veremos si esto suspende la nueva ronda de negociaciones por la paz prevista para este miércoles y jueves. Decenas de víctimas del pederasta Jeffrey Epstein denuncian la revelación de sus datos con la desclasificación de nuevos papeles sobre el caso. Además, Donald Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy por bromear en la gala sobre su relación con Epstein. Y en menos de una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, o sea, cómo arranca el año en el mercado laboral con la resaca de la EPA que nos dejaba una buena foto de 2025.
En el partidazo de COPE, la Liga se gasta poco. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer se cerró el mercado de fichajes de la Liga Española en este invierno. Y es un mercado raquítico. España ocupa el octavo puesto mundial en gasto, solo 80 millones de euros. Digo solo porque es verdad que la cantidad ha crecido respecto al año pasado, pero es un poco engañosa, porque de esos 80 millones de euros que se ha gastado el fútbol español en futbolistas, 60 se los ha gastado el Atlético de Madrid, sobre todo en Lookman, el jugador del Atalanta, que ha costado 40. Ayer, además, ficharon al chico del Elche, Mendoza, que costó otros 20. 60 millones el Atlético de Madrid. Los otros 20 millones repartidos en los 19 equipos restantes de Primera División. El fútbol español es verdad que está sometido a un control de gasto muy severo, que las cosas son más serias que hace unos años, pero debería mirar poder competir con las grandes ligas en traer a los mejores jugadores.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues lo que tú decías, sin novedad, lluvia, lluvia y más lluvia, sobre todo en Galicia, donde hay alerta naranja por fuertes tormentas, y en Andalucía, donde hay además aviso amarillo por rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la costa de Cádiz y en el Estrecho. Atentos también a las nevadas, que pueden ser intensas en Cuenca, en Guadalajara, en puntos de Castilla y León y zonas altas de Madrid. Es un martes, además, con ligera bajada de temperaturas.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de enero de 1984. Número de la suerte, 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Julián Creo, director de ABC, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Bien. Igual que Roberto Benito, que también es el comentario de la calle, de lo bien que está, ¿no?
Buenos días, Carlos, muy bien,
bueno,
todo.
Bueno. Vamos a ver, Gorge, ¿qué hacemos hoy?
Bueno, el caos en Rodalíes ahora sí, ahora no, es intermitencia que no cesa. Bueno, vamos a ver qué dice Puente de Ella hoy, porque comparece en el Congreso, vamos a ver si asume alguna responsabilidad, reconoce algún error o vuelve al ataque contra los maquinistas a los que acusa de ser víctimas de una especie de suflé emocional. Son imaginaciones suyas lo de la inseguridad de las vías. Bueno, Feijóo, hay consenso en que salió bien parado de la comparecencia en la comisión de la DANA en el Congreso, y el enfado de la prensa oficial del movimiento confirma que estuvo mejor de lo esperado. ¿Ayudará eso a Azcón en esta recta final de las elecciones aragonesas o el pescado allí está ya vendido? Y para acabar, otra cosa que parece que le ha salido regular al gobierno es culpar al PP de que fracasara el decreto paella de las pensiones, así que ahora se va a ver obligado a traer el decreto troceadito, ¿eh? Cada cosa botadita por su lado.
¿Salió mejor parado de lo que parecía ayer, Feijóo, Roberto?
Bueno, no sé lo que esperaban los grupos que apoyan al gobierno, pero Feijóo es un gran parlamentario y en este tipo de situaciones lo hace francamente bien. Yo creo que ayer se pudo ver con claridad y, bueno, yo dejo la pregunta de qué es lo que esperaban de Feijóo en esa comisión y qué hacía ahí Feijóo cuando ni siquiera ha pasado por ahí gente que puede tener mayor responsabilidad, empezando por el presidente del gobierno o los ministros que responsables del asunto.
Yana Martín.
Bueno, yo creo que como tantas otras veces una imagen vale mil palabras y yo ayer me quedo con la del escaño vacío de Gabriel Rufián después de su intervención, el que suele acusar a otros parlamentarios, por ejemplo a Santiago Abascal, de trabajar poco. Él salió tan escaldado que luego no quiso quedarse siquiera al resto de la comparecencia de Feijóo, así que mucho no le interesaba, claro.
¿Y Julián?
Yo creo que el líder del PP dijo lo que tenía que decir y sobre todo lo dijo como había que decirlo en ese contexto donde ya sabemos que no se van a contraponer argumentos, sino que hay un elemento de circo por parte de algunos líderes políticos y por tanto le respondió con el lenguaje consecuente y en buena parte los desarmó, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y hoy qué esperamos de Óscar Puente? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, tú que estás allí en el Congreso.
Hombre, idea es que venimos de un doble pleno monográfico el jueves de la semana pasada, donde nos dijo que la oposición la atacaba no porque lo hiciera mal, sino porque lo hacía muy bien, bien. Y donde dijo que no se pudo hacer nada más por evitar el accidente de Adamud, ni tampoco se pudo hacer mejor en la gestión posterior. A partir de ahí, claro, cualquier cosa que nos cuente pues es objeto de ser cogida con pinzas.
Bueno, ahora nos enteramos bien de este asunto. De momento vamos a escuchar estos mensajes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero?
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Llevan casados casi 50 años. Han tenido dos mudanzas, 6 nietos y muchas discusiones por el mando de la tele. Pero cada febrero, él repite el mismo gesto. Le regala un décimo de San Valentín. Ella siempre le dice que ojalá les toque. Y él siempre contesta que a ella le tocó hace casi 50 años. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con 15 millones del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
La salida de emergencia la abre como todos los días Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Aquí estamos. Buenos días, Carlos. ¿Cómo vas?
Aquí tienes tu país. En España hay ya más funcionarios que autónomos.
Pues mira, así es. Y aunque España lidera la creación de empleo en la eurozona, lo que comentas esconde realmente un desequilibrio profundo. La brecha entre empleados públicos y autónomos pues no deja de ampliarse. Y este no es un detalle menor. Refleja un cambio estructural en el modelo económico de este país. En los últimos años, ser autónomo se ha vuelto cada vez pues menos atractivo. La combinación de cotizaciones fijas muy elevadas, inseguridad regulatoria, presión fiscal, hace que el riesgo a emprender pues ya no compense. Y frente a ello, pues el empleo público ofrece estabilidad, ingresos previsibles y sobre todo menor exposición al fracaso. El resultado al final está siendo una España pública que crece más rápido que la España emprendedora.
Claro, pero se dice que los países con más autónomos son los menos desarrollados y los más avanzados los que tienen más funcionarios.
Bueno, sí, pero es una verdad media, Carlos. Es cierto que en países como los de América Latina o África, el elevado número de autónomos no refleja dinamismo empresarial, sino informalidad y autoempleo de subsistencia. No hay más emprendedores porque el sistema funcione mejor, sino porque el mercado formal no absorbe a la población. Lo de España es diferente, no va en esa dirección. Aquí el autónomo cae porque el marco institucional realmente lo expulsa. Y por otro lado, los países nórdicos, como decías, como Noruega, por ejemplo, que suelen ser ejemplo de la otra vertiente, mantienen un sector público eficiente que no sustituye al tejido productivo privado, sino que lo complementa realmente. Su empleo público convive allí con empresas altamente productivas, innovadoras, competitivas a nivel global. Y el problema español no es el tamaño del sector público, sino su función. Cuando el empleo público actúa como refugio frente a un entorno hostil para emprender, resulta que la economía lo que hace es perder dinamismo. Si la opción racional para proteger es opositar, el problema aquí ya no es cultural, es que es estructural. Uh-huh. Básicamente porque, Carlos, visto lo visto, yo diría que esto no es Noruega, ¿no?
No lo parece. Me alegro de saludarte. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, ¿qué nos está contando Netflix?
Voy a empezar, Herrera, con una pregunta. ¿Traicionarías tus valores por descubrir la verdad? Bueno, pues el 6 de febrero llega a Netflix Salvador, una serie cruda y actual protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas. Un drama de primer nivel que te hará cuestionar hasta dónde eres capaz de llegar por un hijo. Salvador, solo en Netflix. Y termino con otra pregunta. ¿Y si lo más peligroso fuera la verdad?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo. Y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool y muchas más.
Llévate frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Todo con el 15% adicional y nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 4 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Ahora la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Una mujer de 30 años se encuentra herida muy grave, con el 40% del cuerpo quemado en el Hospital de la Paz, tras ser agredida en su domicilio en Sevilla la Nueva. La víctima fue rociada con ácido por 2 hombres desconocidos que la estaban esperando en su casa. La agredieron cuando entraba con su bebé, que afortunadamente ha resultado ileso. La Guardia Civil descarta en principio que se trate de un caso de violencia machista, sino más bien un ajuste de cuentas. La víctima fue golpeada y presentaba varias fracturas en la mandíbula y los brazos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 3 de febrero, 4 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia,
líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Centro de Información del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. A estas horas la circulación en la capital es muy complicada. En todas las entradas, salvo por la A4, en toda la M30, sur, norte, este y oeste, a lo que sumamos otro accidente en la parte este, en la zona de Méndez Álvaro, en sentido A4, que mantiene ocupado el carril derecho y está repercutiendo en el tráfico en esta zona también. En el interior, les seguimos recomendando eviten toda la arteria central en sentido norte, Prado, Recoletos y Castellana. Calles como Cea Bermúdez o José Abascal, María Molina, Velázquez, Avenida América o Francisco Silvela. Se mantiene cortado el túnel de María de Molina en sentido A2. Se desvía el tráfico por superficie por esta calle y está repercutiendo en toda la zona.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes ya de tráfico intenso, especialmente las entradas a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, la 2 en Canillejas y Coslada, A3 en Vallecas, la 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, la 42 en Getafe y la 5 en Campamento y ya la 6 en Las Rozas y Aravaca. Lo más complicado de la M40, Barrio de la Fortuna, también el entorno de Pozuelo de Alarcón, todo ello en ambos sentidos de la circulación, y Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2.
Son las 8:26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Lluvia, viento y temperaturas máximas de 8 grados en el centro. Hay aviso amarillo por nieve en la sierra.
¿Y si el Mercedes que sueñas ya te está esperando? Open Days en Star Madrid. Del 9 al 14 de febrero encuentra tu nuevo Mercedes-Benz con condiciones únicas por tiempo limitado. Open Days en Star Madrid. Concesionario Mercedes-Benz en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La Comunidad de Madrid fue la segunda autonomía con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto en 2025, con un 2,9%, el mismo porcentaje que Andalucía y solo superado por la Comunidad Valenciana. Son datos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, correspondiente al cuarto trimestre del año. Y un trabajador de 55 años ha resultado herido en estado crítico tras caerle encima un coche que estaba en un elevador de un taller mecánico en Leganés. El hombre estaba en parada cardiorrespiratoria, que los sanitarios del SUMA lograron revertir.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una pregunta y una conclusión sobre el caos ferroviario en España. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, una pregunta incómoda sobre los trenes en España. Si se están revisando todas las líneas entre Madrid y el sur, si las cercanías en Cataluña están hechos polvo, si se cancelan líneas y horarios Madrid-Barcelona, yo me pregunto, ¿en qué trenes nos hemos estado montando? ¿Sobre qué vías hemos viajado y en qué estado estaban? No se trata de ser alarmista, todo lo contrario. Yo tenía billetes para estos días atrás, que devolví tras el accidente. Tengo ya billetes de AVE comprados para mediados y finales de febrero. Y por eso, sin miedo, creo que conviene pararse y plantearse al menos. ¿Hemos viajado seguros estos meses atrás entre el sur y Madrid o entre Barcelona y Madrid? ¿Han viajado seguros los usuarios de Rodalíes en Cataluña? Menos mal que, según dice el ministro, hace muy bien su trabajo. Y una conclusión, aunque duela. Si no hubiera ocurrido la catástrofe de Adamuz, seguiríamos igual, sin auscultar las vías y sin saber por qué los retrasos y sin explicar los parones en mitad del viaje. ¿No te parece, Tron? Nos escuchamos.
Hasta esta tarde. Con Ana Martín, con Julián Quirós, con Roberto Benito. Son procedentes las preguntas que ha hecho el Tron, que las asumo uno por uno. Roberto, ¿cómo las podemos contestar?
Las preguntas del Tron son absolutamente procedentes. Es decir, ¿cuánto tiempo hemos estado viajando en condiciones de seguridad que no son óptimas? La verdad es que desde que Óscar Puente dijo que lo estaba haciendo muy bien en los trenes, las sensaciones que van cada vez peor. En su larga comparecencia del jueves de la semana pasada en el Senado, una de las cosas que se hicieron evidentes y que coincidió con el funeral que se estaba celebrando a la misma hora en Huelva por las víctimas, es que hay una desconexión muy evidente entre la euforia en la que se está moviendo el gobierno, el ministro y el presidente del gobierno, que están un poco oe, qué bien lo hemos hecho, incluyendo pues intervenciones de Sánchez en mítines de campaña, con la conmoción que tiene la sociedad, primero por las 46 víctimas en el accidente de Adamuz y por el maquinista que falleció en Rodalíes, y segundo por la situación de desconcierto general que hay con el estado de las infraestructuras en España. Hemos estado utilizando el tren todos, creo, porque es un medio de transporte muy popular en los últimos años, y ahora todos nos hacemos pues las preguntas que se hacía Expósito hace unos minutos.
Uh-huh. ¿Y Julián se las hace? Sí, ¿y qué respuesta tiene?
Claro, pues efectivamente, porque hechas las preguntas que son muy pertinentes, están las respuestas, y las respuestas a día de hoy lo que indican es que el ministro no puede decir lo que dice, porque evidentemente hay responsabilidades en la gestión del ministerio, en lo que tiene que ver con la red ferroviaria y, por tanto, en último término, con el accidente. Hay responsabilidades políticas y ya veremos si hay responsabilidades penales, si algún juez, algún magistrado, algún tribunal decide que esto tiene que investigarse. Pero que el ministro se ha puesto a hacer todas estas cuestiones, nada menos que suspender o, digamos, a aumentar el periodo, digamos, los tiempos de mantenimiento de una línea a costa de reducir la frecuencia de trenes, no lo ha hecho hasta que ha habido, como has dicho tú esta mañana, 46 muertos sobre la mesa. No ha hecho caso o ha hecho caso omiso a las advertencias de los maquinistas hasta que ha habido 46 muertos sobre la mesa. Y las revelaciones, el chau-chau que había de todos los viajeros cuando montábamos los trenes, lo que decíamos, lógicamente, sin rigor y sin criterio, simplemente con las impresiones, pues de esas sensaciones extrañas que mostrábamos. Pero es que desde que ocurrió esta desgracia hasta aquí, hay no menos de una decena o quincena de revelaciones administrativas que nos demuestran todos los fallos, indicios, problemas que apuntaba la red ferroviaria, detectado por técnicos, detectados internamente por ADIF, con dinero incluso pedido a Europa para arreglar, y que a lo que se hizo caso omiso, desde luego se hizo un caso insuficiente hasta que nos encontramos con la tragedia de Adamuz. Por tanto, el ministro y este gobierno y estos socios que ayer efectivamente atacaban a nada menos que a Feijóo, al líder de la oposición, a cuenta del desastre natural de la Dana, no pueden sostener sus posiciones, porque lo que se ha visto hasta ahora es muy grave, y lo que vamos a seguir viendo es igualmente grave.
¿Y Ana?
Bueno, a ver, yo creo que es oportuna una revisión a fondo de la red ferroviaria española y una auditoría. Lo que pasa que es que me sentiría más tranquila si fuera externa. Y lo digo porque el Ministerio de Transportes de Óscar Fuente fue el que hizo una auditoría que determinó que se había contratado a la famosa amiga, entre comillas, de José Luis Ábalos, Jessica, siguiendo criterios objetivos. Ese es el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Nos encontramos ante una enorme crisis de confianza de los españoles en un servicio medular, servicio público, y que va a costar mucho recuperar. Y no es que estemos paranoicos, sino que es que hay criterios objetivos para tener desconfianza y hasta miedo. Porque al final, como decía Forrest Gump en la película homónima, la vida en España se ha convertido... es como la red ferroviaria española, nunca sabes lo que te va a tocar, ¿no? Pues hoy hay retrasos en cualquier tren, hoy se suspende una línea, hoy mañana se reduce la velocidad de un tramo, ahora estamos en medio del caos de Rodalíes, y yo sé que esto al gobierno no le gusta que lo digamos, pero es que la corrupción mata, claro que mata.
Lo que dice Ana es muy importante sobre la independencia del ministerio, porque estamos pendientes del segundo informe de la comisión de investigación, que es inminente, y ahí Óscar Puente también se ha empleado a fondo, o sea, se apresuró a llamarle la atención en público, invitándole a que dejara de hacer declaraciones, pues porque las declaraciones que estaba haciendo el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pues parece ser que no eran del gusto del ministerio. Entonces, podemos intuir pues que este hombre estará recibiendo todas las presiones posibles para que no sea tan explícito, imagino, en lo que se ha visto desde el principio, que es que había un problema en la vía.
Y luego hay, no trascendiendo, pero sino acentuando esto y dándole la vuelta a aquella expresión de Felipe González de hace 40 años, España ha dejado de funcionar. Ya deja de funcionar incluso en las cosas que funcionaba o que iban. O sea, no es que tengamos una administración que no ha sido capaz de mejorar, digamos, estándares que estaban ahí, sino que se nos ha venido abajo buena parte de la gestión de los servicios públicos. La red ferroviaria seguramente tiene ese valor real y simbólico de que era una de las joyas del Estado español, ¿no? La existencia de sí mismo lo bien que funcionaba, o lo aceptablemente bien que funcionaba, pero es que nos encontramos hace unos meses, no hace todavía un año, con el asunto del apagón, nada menos que el sistema eléctrico queda desconectado sin saberlo, sin preverlo, sin anticiparlo, y muchísimas otras cuestiones de un gobierno que 7 años después, cuando llevamos diciendo tanto tiempo que es un gobierno ideológico, un gobierno que está en el combate, en la trinchera, y eso sí, en abrir las mangueras del gasto público y regar, o dice que riega a diestro y siniestro, pero lo que es estar encima de las cuestiones, eso que es tan trabajoso y que necesita una administración entera, pues es algo que este gobierno no es capaz de hacerlo y ni siquiera nombra a las personas adecuadas para ello, ¿no? Hay que recordar que primero nombró a Ábalos, ya está todo dicho, ¿no? Si era la persona adecuada para llevar el Ministerio de Transportes, de Fomento y tal, y después nombró a un ágil tuitero, un poco canalla, para pelearse con los demás en vez de estar atento efectivamente a las vías y a los trenes.
Claro. Hay que pensar lo que decía Feijóo ayer, si este accidente de Adamuz le coge al gobierno del Partido Popular, efectivamente Rufián estaría con un trozo de vía o de carril allí, tal y cual, llamándole asesinos y por aquí y por allá. Pero es tal la dependencia de toda esta gente del sanchismo, está tan íntimamente unida al sanchismo que es incapaz ni siquiera de disimular.
Es que eso es una parte muy importante del problema, Carlos. La comisión de investigación, de mal llamada comisión de investigación de la Dana, es un perfecto ejemplo de ello. En lo que ocurrió en Valencia, en la Dana, ahí se observaron una serie de problemas y de disfunciones de muchos tipos. Unas son autonómicas, otras son nacionales, sobre las que habría que reflexionar. Es decir, pues habrá que pensar en cómo mejoramos los sistemas de predicción de lluvias o de predicción de aumentos de los cauces fluviales, como se produjo en el Barranco del Pollo, o cómo mejoramos la coordinación de las emergencias, o cómo mejoramos el sistema para declarar la emergencia nacional. Pero nada de esto se está hablando en la Comisión de Investigación de la DANA. La Comisión de Investigación de la DANA, que ya sabemos que no valen para investigar nada, sino que son instrumentos políticos, pero incluso sabiendo eso, lo que ocurrió ayer con Feijóo era una cosa surrealista. Llevar al líder de la oposición, que no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurrió en la DANA, que solo faltaba que lo que ocurriera en Valencia hubiera sido culpa del líder de la oposición nacional, pues se ve que es en qué está el gobierno y en qué están sus socios, que es en intentar desgastar a la oposición con un tema de la DANA en lugar de preguntarse cómo mejoramos para que esto no vuelva a ocurrir. Y en los trenes, pues seguramente la estrategia intentará ser la misma. Así es muy difícil mejorar esa desconfianza general y salir de esto que describía Julián, de la sensación de que las cosas han dejado de funcionar en España.
La comparecencia de Feijóo yo creo que ha sido una buena noticia porque sirve un poco como la guinda, ¿no?, de una impostura enorme con relación a todo lo que tiene que ver con el asunto de la DANA, que nosotros hemos sido críticos y firmes en algunos asuntos relacionados con la administración autonómica, que es indudable, pero en fin, ya que toca, se puede, algunas comparaciones se pueden hacer. Aquello se produce por un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno además que ha ocurrido a lo largo de la historia con cierta recurrencia y con una ferocidad brutal.
Y por la inacción de los gobiernos anteriores. Exacto. Que habían tenido que haber hecho...
Exacto, y hay una discusión efectivamente si los gobiernos anteriores tendrían que haber hecho una serie de obras que lo habrían evitado. Eso es indiscutible. Pero fíjate, hasta eso, es decir, el no haber hecho unas obras que hubieran evitado tiene una responsabilidad importante, sobre todo la tiene porque no se pone suficientemente el acento en eso. Pero eso es una cosa, aquí lo que estamos es que... sobre el mantenimiento no se hicieron las obras que había que hacer o no se hicieron bien o no se supervisaron bien. Es de una obscenidad y ante eso la oposición o los socios del gobierno, que ya sabemos que en el Congreso lo que hacen es hacerle la oposición al PP en vez de vigilar al gobierno, los socios del gobierno llevan al jefe de la oposición, que como dijo ayer Feijóo, no tengo ninguna competencia evidente. Eso lo ve cualquiera y no está por ahí, ni se le llama al señor... Al señor, que es nada menos que el presidente del gobierno, que maneja toda la estructura del Estado y que en su intervención y sus responsabilidades ante la DANA lo resumió en una frase, aquello de si quieren ayuda, que la pidan. Eso sí que merece una comparecencia en las comisiones de investigación de la DANA y no, pues este circo que montan los amigos del gobierno, porque en el fondo necesitan que este gobierno se mantenga para que el ciclo político se rompa de una vez.
Yo añado más, ha declarado antes Feijóo en la comisión de un accidente cuya responsabilidad política está judicializada en un juzgado de Catarrocha, no lo olvidemos, que el presidente del gobierno en el Congreso por el descarrilamiento de Adamuz la semana pasada se negó a comparecer en el Senado. Es una cámara a la que, segunda cámara de este país, a la que lleva sin acudir 2 años, porque no le da la gana, hay que decirlo, y tampoco ha querido comparecer en un pleno urgente en el Congreso, y lo hará el miércoles de la semana que viene en el Congreso, 9 días después que Feijóo, que es el líder de la oposición, en una comisión de la DANA que se ha demostrado absolutamente inútil. Ayer rabiaban el PSOE y los socios de Pedro Sánchez porque Feijóo llevó donde quería su comparecencia y porque además les puso ante el espejo de sus responsabilidades como cooperadores necesarios, como cómplices del gobierno de Pedro Sánchez. Uh-huh. En la corrupción y también mirando para otro lado con este accidente reciente cuyo funeral tuvimos hace escasos días.
Bueno, ¿y qué me decís? Esta mañana decía una emboscada y luego una comedia. La comedia de Santos Cerdán y de Antonio Hernando ante el juez que investiga el caso Fontanera, Leire Díez. Ellos afirman que van a una reunión con Leire Díez. Esta les informa que efectivamente el excomisario Villarejo había grabado una serie de cintas en las saunas prostíbulo del suegro de Pedro Sánchez y que... La derivada de la conversación no la conocemos. Pero que ellos van y no le dicen nada a Pedro Sánchez de eso.
Bueno,
Bueno, ¿ustedes lo creéis o...? A ver, Roberto.
Es que es todo tan inverosímil que cae por su propio peso. Ningún afiliado cualquiera de un partido consigue una reunión con el que manda en Ferraz, que era Santos Cerdán, y con uno de los que más manda en Moncloa, que era Antonio Hernando. Aunque diga que tiene grabaciones de no sé qué, es decir, ahí se produce una reunión al más alto nivel en Ferraz con las personas que más mandan, tanto en el partido como en el gobierno, y además lo hacen en un momento especialmente delicado, como fue pues aquello que organizó Sánchez en los días en los que se retiró de la vida pública y en los que sabemos que estuvieron organizando la campaña de desprestigio contra los jueces que estaban investigando los casos de corrupción del partido y del entorno del presidente, contra los fiscales y contra los agentes de la UCO, entre otros, además de periodistas y medios de comunicación incómodos. Todo eso se ha desarrollado después y Leire Díez era una pieza más en este engranaje. Y bueno, yo creo que la investigación va a seguir adelante y que de eso no va a quedar ninguna duda, vamos.
Ahí es, esto es un tema muy relevante, efectivamente. Primero, esto acredita que esta versión fabricada que han intentado hacer valer durante meses de que Leire era, no sé, una extraña que pasaba por allí, que nadie, a la que nadie conocía, que no tenía ninguna vinculación de investigación, ¿no? O sea, se demuestra que efectivamente era una pieza clave en el PSOE de Sánchez, ¿eh? No era alguien que estaba en la propuesta. Lo segundo, efectivamente, lo que tú dices, no, en un momento, como dice Roberto, en un momento en el que Sánchez se está reactivando, rearmando y moviendo todos sus peones para defenderse, pues que, en fin, a alguien se le ocurre que hay que ir a esto, pero no se lo cuenta. Bueno, pues políticamente es insostenible. Alguien, además, por cierto, que como sabemos, de esa actividad fue beneficiario, por lo menos a título consorte, ¿no? Es decir, de las actividades y de los beneficios de esas saunas, de esos negocios vinculados al sexo, a la prostitución, en fin, a todas esas cuestiones, su mujer recibió importantes ingresos y, por tanto, él disfrutó de ellos. Pero luego, tercero, hay una cosa que como se queda así abierto, puede tender a confundir si lo dejamos así solo. No, bueno, es que la información sobre la sauna Villarejo podía tener, la gente puede pensar que es que el suegro, que no sé si por entonces todavía vivía, me da la sensación que sí, cuando estas reuniones, que el suegro podía ser víctima de Villarejo. Es decir, el hombre tenía una actividad posiblemente legal, pero muy irregular, muy sucia y muy oscura, porque esto es indudable, relacionado con la explotación sexual masculina y femenina, y que alguien podía estar, digamos, haciéndole chantaje. No, lo que sabemos o lo que parece es que era socio de Villarejo, de la Policía Patriótica, y que en esas saunas efectivamente se grabó a mucha gente y está por ver si con el consentimiento de los propietarios. Quiero decir con esto que no sabemos la intención de los dirigentes del PSOE ni del propio Sánchez que tenían sobre la información relativa a estas saunas, ¿no? Es decir, si era porque querían defenderse o porque era material sensible. Con lo cual, eso tiene una relevancia enorme y lo que hace falta, efectivamente, que la investigación investigue para que podamos aclarar los términos de todo esto, de lo que se ha contado poco o se ha contado no lo suficiente y que tiene una gravedad evidente porque señala a la gente, digamos, en sus aspectos más privados, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso repercute en tu condición pública.
A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que nos pretendan hacer creer que todo el mundo trabajaba a espaldas de Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez, sí.
José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez, Antonio Hernando. Y tú dices, bueno, entonces es que tenemos un presidente que no vive en Moncloa, sino que vive en Babia. De Antonio Hernando, que cuando se reunió con Leire Díaz era el adjunto del gabinete del presidente, nos han llegado a decir en Moncloa, y esto lo he oído yo con mis orejas, que no fue a esa reunión en calidad de personal de Moncloa, sino en calidad de experto en cloacas, porque él era el portavoz del Partido Socialista cuando estalló el caso del excomisario Villarejo. Hasta ese punto quieren desvincular al presidente del gobierno de algo que es evidente que empieza y acaba con él. Yo creo que esta falsa periodista de investigación ha quedado bastante claro que trabajaba a las órdenes de Santos Cerdán, del entonces secretario de organización del PSOE, a quien reportaba directamente, con quien se reunía, a quien le entregó un pendrive con información cuando la pillaron, y que incluso fue detenida en una causa de corrupción en la que también está implicado Santos Cerdán. Es que no estamos aquí hablando solo de obtener material sensible contra determinados fiscales o contra determinados miembros de la UCO. Es que ella, Cerdán, y el expresidente de la SEPI al que colocó María Jesús Montero, Vicente Fernández, están investigados en una causa por adjudicación irregular de contratos de la SEPI, de contratos de empresas públicas españolas. O sea que la fosa séptica es más grande y más profunda de lo que parece.
Bueno, pues esperemos que esto llegue a buen puerto, nos enteremos de más cosas, de los tejemanejes del Leire, y de toda esta camarilla y de lo que sabía en realidad el amigo Sánchez. Y luego solo nos queda saber qué va a decir hoy Óscar Puente en el Congreso. No esperáis ninguna...
Yo supongo que intentará corregir en algo el tono del otro día, porque al final él no deja de ser un político bastante hábil y yo creo que sabe que el jueves se equivocó. Es decir, mientras estaba produciendo el funeral en Huelva de las víctimas, con lo emocionante que fue, con el discurso que hizo la mujer que habló, que había perdido a su madre, y él estaba en el Senado pues echándose flores a sí mismo y diciendo lo bien que lo habían hecho. Yo supongo que intentará corregir de alguna manera eso e intentará anticiparse a los datos de la investigación. Y supongo que tendrán en el radar que estamos en semana electoral, que las encuestas que se publicaron ayer sobre Aragón son terribles para el Partido Socialista, pues intentará también de alguna manera aminorar ese daño e intentar empujar en lo que pueda. Y el gobierno, por su parte, hoy con la aprobación del decreto de las pensiones, pues intentará hacer lo mismo. Al final, la semana electoral condiciona bastante todo esta semana.
Porque se va a partir el decreto de las pensiones, habrá uno de pensiones, uno de ocupas...
Pero si es que eso iba a pasar sí o sí, ahí montaron el teatro de todos los años de llevar las pensiones con otros muchos temas en un decreto ómnibus, para poder estar una semana diciendo que el PP votaba en contra de las pensiones, y ahora se han acelerado, han visto que eso no les funciona y han acelerado para llevar hoy mismo el decreto de las pensiones, porque están viendo que lo que en Aragón van otra vez al desastre.
A ver, Antonio, ¿tú crees que esto efectivamente concluye con una división de los decretos?
Y es que no le queda otra, lo podía haber hecho desde el primer momento, y lo único que en el viaje pues quedará pendiente un debate a fondo sobre el futuro del sistema de pensiones. Solo vamos a recordar que la Seguridad Social ha cerrado, por mucho que lo maquillen, con un déficit cercano a los 60.000 millones de euros que han tenido que ser transferidos desde el Estado pues para que no esté en la quiebra, aunque luego presuman de que la hucha de las pensiones tiene un superávit de no sé si son 8.000 millones de euros. La realidad es que está más cerca del colapso que de la prosperidad.
Para adivinar que el presidente iba a tener que acabar troceando este decreto, no hacía falta ni tener una bola de cristal ni venir del futuro, hacía falta venir del pasado, de enero del año pasado, porque es que esto ya lo hemos vivido, es que esto ya sucedió el año pasado y acabó teniendo que trocear el decreto y pactando con Junts. Lo que pasa es que yo creo que este año no les ha funcionado y han acabado cayendo en su propia trampa, que fue la que tendieron al Partido Popular para que votara en contra de la subida de las pensiones, como dicen en el gobierno, en plena campaña de Aragón. Primero, porque ha quedado clarísimo que la responsabilidad de que ese decreto de las pensiones decayera fue única y exclusivamente del gobierno, por haberse empeñado en hacer exactamente la misma maniobra que el año pasado. Eso. Segundo, porque ha generado una incertidumbre a los pensionistas indeseable y hasta yo diría que vomitiva, porque jugar así con los pensionistas no tiene un pase. Y luego, tercero, porque incluso quienes estaban ya dentro de la ecuación, quienes votaron a favor del decreto de la semana pasada, como lo fue el PNV, ahora se ha puesto flamenco, claro, y ahora ha dicho que si el gobierno quiere volver a levantar la medida de la prórroga, de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables, va a tener que ampliar las medidas de protección para los pequeños propietarios.
Oye, y dais por buenas, es que me queda un minuto nada más, ¿dais por buenas las encuestas y lo que vaticinan de Aragón? Caída del PSOE, triunfo del PP, pero subida de Vox lo suficiente como para condicionar un futuro gobierno de coalición. Antonio.
Sí, sí, parece más que claro. Aquí la clave está si Vox va a adelantar al Partido Socialista en algunos núcleos urbanos o incluso provincias, que ya pasó en otras elecciones recientes, y puede volver a ocurrir. Yo creo que va a ser una de las lecturas del domingo.
Roberto.
Yo veo la tendencia muy consolidada, se parece mucho a lo que ocurrió en Extremadura y se parece mucho a la tendencia que se ve en las encuestas nacionales, que es un derrumbe del PSOE en un porcentaje más o menos alto, el PP se mantiene, incluso gana algún apoyo, y Vox subiendo todavía sin un techo, sin alcanzar su techo.
¿Julián?
Sí, yo creo que el nuevo ciclo político que se abre es exactamente ese. El siguiente ya veremos, pero es ese, y negar esa foto es equivocarse, porque creo que eso está muy arraigado y es así.
¿Y Ana Mari?
Pues para el PSOE solo hay dos opciones, derrota o descalabro, y yo me inclino por el descalabro porque vamos a ver cómo acaba como tercera fuerza por detrás de Vox en algunas ciudades.
Chicos, chicas, hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.
Buen día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Basada en la novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo. Ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05.